vía 5. Va a efectuar su entrada en Preferente.
Ya entra en la vía 5 puntual el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en el que hoy viaja Lourdes Orozco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
Nos traes un tema que todavía, fíjate, suena a vacaciones.
Sí, hoy traemos unas cuantas guías de viajes ferroviarios, porque septiembre también es un mes fantástico para viajar.
Para viajar viendo pasar el paisaje, qué bonito esto, por la ventanilla.
Sí, para nosotras no hay mejor forma de viajar. Y además hubo una época en que en realidad era la única forma de viajar por Europa, cuando el transporte continental se hacía en tren. En esa época ya contamos que la guía de referencia para un viaje por el continente era la guía Bradshaw.
De la que nos hablaste en otro espacio sobre las guías de horarios de ferrocarriles, que me acuerdo yo.
Sí, aunque a la Bradshaw pronto le salieron competidoras como la guía ABC y un poco después la guía de Thomas Cook, que también era una guía de horarios de trenes, pero ya llevaba en su título los términos Tourist's Handbook, es decir, quería ser también una guía turística.
Y además de informar de horarios y tarifas, servía a los viajeros para moverse por los destinos elegidos.
Eso es. De hecho, Thomas Cook creó lo que se podría considerar la primera agencia de viajes que ofreció los primeros viajes organizados de la historia, el primer tour por Europa, el primer crucero por el Nilo o incluso la primera vuelta al mundo turística, que duró 222 días, bastante más que la de Julio Verne, que bien pudo inspirarse en la de Cook. Aunque todo hay que decirlo, en la novela del francés, Phileas Fogg llevaba una guía de la competencia.
¿Una guía Bradshaw?
Efectivamente, una Bradshaw. En nuestro país ya se habían empezado a publicar libros de horarios que incluían reseña de baños de mar y balnearios, que por entonces estaban muy de moda, y también incluían publicidad con información útil para el viajero, como alojamientos, comercios o sitios donde comer.
Así que en los primeros años del ferrocarril español, las guías de horarios de trenes servían también como guías de viajes ferroviarios.
Sí, en las primeras décadas no encontramos guías de viajes, aunque sí folletos descriptivos de los itinerarios. Algunos ejemplos son el viaje a Mataró con el ferrocarril de Juan Amic, del mismo año en que se inauguró la línea Barcelona-Mataró, o la guía completa del viajero en Barcelona de 1864 de Cayetano, Cornet y Mas.
¿Viajamos de Barcelona a Aranjuez?
Sí, porque también la inauguración de la línea Madrid-Aranjuez en 1851 dio lugar a varias publicaciones sobre este camino de hierro que unía la corte con el Palacio Real de Aranjuez, algunas con muchos grabados e ilustraciones del real sitio.
Con la extensión del ferrocarril, Lourdes, cada vez habría más publicaciones con información sobre viajes ferroviarios.
España fue diferente en que en las primeras décadas las compañías ferroviarias no hicieron publicidad de sus líneas. Sin embargo, algunos editores sí vieron el negocio de publicar guías con mapas de las líneas, descripción de los trayectos, las estaciones y, de paso, las localidades en las que se encontraban. Mención especial merecen aquí los itinerarios de líneas férreas de Emilio Valverde y Álvarez, militar, cartógrafo, geógrafo y escritor, que se publicaron en 1886. Esto escribió el autor en las primeras páginas.
Terminada mi nueva guía del viajero en España y Portugal, fácil y sencillo me ha sido el formar una pequeña biblioteca de guías de las líneas férreas, dividiendo todas las del país ibérico en pequeños cuadernos de bolsillo ilustrados con mapas, vistas y grabados, que por un precio relativamente ínfimo y pequeño den al viajero una completa idea de los países que ha de correr arrastrado por la veloz locomotora.
Por curiosidad, ¿cuál era ese precio ínfimo y pequeño?
Una peseta.
¡Ay!
Para los lectores actuales, la buena noticia es que pueden descargar los 9 itinerarios de Emilio Valverde en nuestra web Docutren. Son viajes de Madrid a Pamplona y Alsasua, o de Bilbao a Barcelona, o de Madrid a La Coruña, entre otros.
Llegamos al siglo XX, cuando se consolida el movimiento turístico.
Eso es. Las compañías ferroviarias emprendieron entonces sí, acciones para atraer a turistas y comenzaron a editar guías que mostraban las maravillas de los destinos a los que se llegaba en tren. Aquí queremos recordar, por sus características, unos libros de lujo que fueron el álbum guía de MZA o el de Norte, y también más tarde, en 1933, el libro de oro de MZA. Los álbumes iban colocados en los coches de lujo y en cada departamento de primera clase de los trenes de estas compañías.
¿Y cómo eran estas joyas?
Pues hemos visto en la biblioteca ferroviaria el primer álbum guía de MZA de 1914, con una encuadernación y un formato muy cuidados, tamaño A4 más o menos, e ilustrado con muchas fotografías de los lugares recorridos.
Aquí se da noticia sucinta de las mil y mil bellezas que España atesora, poniendo de relieve la magnificencia que en esplendorosos monumentos encierra, la hermosura de su privilegiado suelo levantino, su alegre cielo azul purísimo y el envidiable clima de una gran parte de sus regiones, que hacen de la noble tierra española uno de los centros más dignos de ser visitados por el turista.
Esto se decía en la nota del editor. El libro daba una cantidad apabullante de información sobre aspectos ferroviarios, incluso fotografías espectaculares de algunas de las locomotoras de MZA. Pero hoy nos interesa la parte turística, que comenzaba con Madrid, su situación geográfica, población, clima, y pasaba a describir el centro de la ciudad, con referencia a los paseos y puertas monumentales, palacios, bibliotecas, museos y un largo etcétera. Seguía con Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza, Valladolid, Alhama de Aragón, Calatayud y un recorrido por toda la geografía española.
Una maravilla, ¿eh? Aunque, a lo mejor, creo yo, no muy manejable como guía de viajes.
Pues efectivamente, pero es que el álbum guía estaba pensado para leerlo a bordo del tren. De hecho, en el libro se dice que es propiedad de la compañía y se ruega que después de leerlo se deje en el mismo lugar que se ha encontrado. Después, a finales de los 40, Renfe publicó su propio libro de oro, con 6 volúmenes ilustrados de mayor formato aún, que abordaban todas las regiones del país.
¿Y de los libros de lujo se pasó a las guías de viajes ferroviarios corrientes?
Algo así. En los años 70, Renfe editó folletos descriptivos de líneas con información turística de las paradas incluidas en cada itinerario. El primero se editó para la recientemente inaugurada línea Madrid-Burgos, y siguiendo este modelo se hicieron otros de distintas líneas que se distribuyeron con la revista Viajar en 1982.
La primera revista española de viajes.
Eso es. Después, en los 90, se publicaron series de folletos agrupadas bajo el título La guía del tren, similares a las anteriores. Y en la década siguiente, Renfe publicó Trenes con nombre propio para promocionar los trenes de largo recorrido y el concepto de tren hotel. Para ello se editaron unas pequeñas guías de viajes que además contaban la biografía y la obra de los autores que daban nombre a estos trenes, como Francisco de Goya o García Lorca.
Habrá que sumar las guías de las editoriales, ¿no?
Sí, por ejemplo, Spain and Portugal by Rail o Viajar en tren por Europa de Lonely Planet, o Europe by Rail, o también Britain by Train, y el reciente Trenes por el Mundo, de Sergi Reboredo. En realidad son muchas las guías que los viajeros pueden usar para realizar grandes o pequeños viajes ferroviarios. En la biblioteca de la Fundación están disponibles unas cuantas, algunas más literarias, otras de carácter más práctico. Y precisamente al recorrer la biblioteca nos hemos encontrado con una forma diferente de viajar en tren, la tendencia del slow travel, que anima a disfrutar del viaje, de la gente y de cada rincón a otro ritmo. Despacito. Viajar sin prisas en tren a los lugares favoritos.
Como el famoso Ítaca de Cavafis, ¿no? Disfrutar del camino, del viaje, en lugar de dar prioridad al destino.
Sí, viajar de forma sosegada, a otra velocidad, con pausas en las estaciones, con tiempo para sentarse y observar, disfrutar de los paisajes, la cultura y las tradiciones, pensar quizás menos en lo exótico y más en lo local, algo así como considerar el viaje en tren como el fin en sí mismo y no como el medio. Pasito a pasito,
suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
¿Qué incluye la agenda de la Fundación para la próxima semana?
Pues comienza la Semana de la Movilidad y en el marco de esta semana los museos del Ferrocarril de Madrid y Cataluña han preparado talleres y otras actividades especiales. También la Gerencia de Vías Verdes participa en la conferencia final del proyecto Segway para promover actividades de ocio y movilidad saludable en estos itinerarios. Mañana se inaugura en el Museo de Cataluña la exposición Viaje con pinceladas del ingeniero y artista Carles Eito, que aúna el amor por el ferrocarril y la pasión por la acuarela. El miércoles 18 recibimos en nuestra sede, el Palacio de Fernán Núñez, a los primeros grupos de visitantes del programa Bienvenidos a Palacio de la Comunidad de Madrid. Y atención, trabajadores del sector ferroviario, la Fundación ha puesto en marcha un programa de cursos gratuitos que seguro que os van a interesar. Más información, como siempre, en ffe.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchísimas gracias por la visita.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Chao.